El Frente Amplio encara los días previos a las elecciones nacionales apostando al contacto mano a mano y a la movilización de su militancia. El fin de semana pasado, la coalición de izquierdas realizó lo que presentó como la barriada más grande de la historia. La actividad consistió en un puerta a puerta con la meta de llegar a 1 millón de uruguayos y uruguayas. Para el próximo fin de semana está prevista una caravana acá en la capital. Mientras tanto, su candidato a la presidencia, Yamandú Orsi, confronta en sus discursos con el gobierno. Por ejemplo, ha dicho en estos días que estos han sido 5 años de tiempo perdido, con más desigualdad, desesperanza y servicios públicos que se han desbordado e inseguridad que crece, aunque también afirma que, si gana, procurará unir, tender puentes y señala que no se presenta con objetivos refundacionales. Paralelamente, el candidato colorado Andrés Ojeda acusa a Orsi de estar detrás de una campaña de enchastre en su contra mediante videos que circulan en redes sociales, pero, por otro lado, en el comando de Orsi se ve con preocupación la irrupción en Uruguay del comunicador español Javier Negre, afín en su país al partido Vox y que en Argentina dirige La Derecha Diario, que, entre otras cosas, denuncia que el exintendente de Canelones, Orsi, quiere instalar el kirchnerismo en nuestro país. Bueno, como es este momento, este tramo de la campaña, vamos a analizarlo con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Es brutal, cada vez que digo Fernando Pereira asocio con el PitchNT lo que es la rutina de años, ¿no? Bien. Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Un placer estar con ustedes.
Ya habrá tiempo para analizar ese retorno permanente de ese furcio. Pero vayamos a ubicarnos en cómo viene la campaña, cómo viene este momento. Yo decía, el Frente Amplio está realizando actividades para movilizar a la militancia. Primero estuvo el banderazo, después la barriada, ahora se prevé esta caravana por Montevideo en el fin de semana. Agregaría el spot de publicidad con Pepe Vázquez como protagonista, ese en el que llama a votar al Frente Amplio como un acto de amor. Mi pregunta es, ¿están apelando a la emotividad? ¿Ese es uno de los motores ahora en estos días?
Bueno, hubo una parte de la campaña que fue muy racional, en el sentido de explicitar cuáles eran las propuestas del Frente Amplio para transformar el Uruguay. Allí estuvo la presentación del programa del Frente Amplio, luego las 48 propuestas que Yamandú efectuó en Colonia, en la Plaza de Toros, y colocamos creo que cerca de 2 millones de materiales sobre el contenido de las propuestas transformadoras del Frente Amplio y las distribuimos. Y ahora hay un tiempo de propuestas y un tiempo de emociones. Las campañas también las definen las emociones. Estamos convencidos que queda en la memoria colectiva, pero en el alma de los pueblos, los cambios que el Frente Amplio construyó en la sociedad uruguaya a partir de 2005, y algunos de los mensajes son muy emotivos, apelan a que el Frente Amplista salga a buscar un voto más para que hable con su familia, con sus amigos, con sus colegas, con sus parientes, en la feria, en la plaza, y logramos construir esa mayoría parlamentaria que nos permita transformar el Uruguay, ¿no?
¿En estos meses se encontraron con apatía de la gente con respecto a las elecciones?
Bueno, nos pasó algo parecido a la interna, que nos decían que era una campaña muy apática, y nosotros apelábamos a ir a una votación que superara en 150.000 votos, cerca de 150.000 votos, la elección anterior. Luego la evidencia mostró que esa elección fue apática, sí, pero para el Partido Nacional, para el Partido Colorado, para Cabildo Abierto y para el Partido Independiente. Pero no así para el Frente Amplio, que incluso superó en 18.000 votos aquel anhelo de llegar a 400.000, y que la mayor parte de los analistas decía que era un riesgo enorme de correr y que además era muy difícil de llegar. Y sin embargo, efectivamente, esa movilización por abajo se estaba dando. Hoy sentimos que está pasando lo mismo, que es una campaña muy apática para el Partido Nacional. Uno puede ver la foto de los actos, pero luego cuando ve la foto de los actos del Frente Amplio son realmente muy grandes. La participación activa en las barriadas ha sido enorme. Mover 20.000 personas el mismo día, al mismo tiempo, a la misma hora en todo el país es una tarea, créame, titánica, y sin embargo se logran estos objetivos, que luego se verán en la práctica si tienen resultados concretos, ¿no?
Ahora, yo me refería también a lo que se ve simplemente circulando, ¿no? Por ejemplo, las ventanas o balcones con banderas, ¿no? Son pocas realmente, es una diferencia, es una característica de este ciclo electoral.
Bueno, es que cambió el mundo, la forma de comunicar, la forma que la gente quiere expresarse, y es lógico que todo cambia. Es lógico, los procesos electorales de los 80 comparados incluso al del 2005, al 2009 fueron diferentes, las emociones, lo que se palpitaba la salida de la dictadura es muy diferente a lo que se palpita ahora. Hay una época de cambios donde la participación ha tenido variantes y que las propias ciencias sociales las están estudiando, y es lógico también que en campaña esas variaciones se den. Luego uno ve que cuando se dicen hay pocas banderas, es verdad, pero la enorme mayoría son del Frente Amplio. No, si salimos juntos a visitar la ciudad, la enorme mayoría son del Frente Amplio. ¿Esto es un indicativo? Yo creo que no, que la gente simplemente cambió, que no quiere identificar su hogar, que hay mucha gente generando odios en las redes, colocando fotografías de las casas de nuestras, ¿no? Uh-huh. Hay demasiada negatividad para que como que un vecino cuelgue su bandera. Entonces me parece que hay cosas que tienen que ver con odios externos o generación de odios que le hacen mal al sistema democrático, pero que no lo puede controlar nadie.
Otra discusión que se ha planteado a propósito del ambiente en el que se ha desarrollado esta campaña electoral, ¿no habría que acortar las campañas? ¿No habría que hacer un ciclo electoral más breve?
No, yo estoy convencido. El tema es que haya un convencimiento que hay que modificar cosas, porque además de ser más breves, los partidos políticos, sobre todo los que están hoy en el gobierno, violan la ley. Con lo cual la campaña es más larga porque empiezan a publicitar actos que no son tales o presentación de programas que no son tales con spot de 4 minutos, de 2 minutos, de 1 minuto, con publicidad que llega a ser de cientos de miles de dólares, que nunca explican de dónde sale ese dinero, se los preguntan y evaden la respuesta, pero de verdad es un gasto faraónico, como lo ha expresado el senador Manini. Hay partidos que no se justifica el gasto que tienen. Su representación anterior y sobre todo la elección interna no fue tan grande como para haber hecho una inversión del tamaño que se hizo.
¿A quién está aludiendo?
A Ojeda, por supuesto. Uh-huh. Y hasta le preguntó Álvarez, Ignacio Álvarez, cuánto había gastado. No tenía claro cuánto había gastado en la elección interna. Dijo algo cercano a $1 millón. Pero cuando le preguntaron quién lo colocó, no terminó de responderlo nunca. Y yo entiendo que en esta etapa no es obligatorio responderlo, pero es ético responder. Entonces, de alguna manera, esas campañas que ya de por sí mismos son largas, se ven estiradas por la campaña de Delgado, que tuvo spot de más de 4 minutos, ¿no? Por la campaña de Ojeda, que tuvo cientos de minutos, tanto en la pre-campaña interna como antes de empezar la campaña nacional, bueno, la hacen aún más larga. Y por momentos la pueden volver tediosa, y por momentos le pueden quitar interés a la política, y esto es lo más delicado de estirar las campañas, ¿no?
Usted está poniendo el foco en el periodo en el que está permitida desde el punto de vista legal la publicidad electoral, por ejemplo, en televisión.
No, eso es uno, también el ciclo es muy largo.
Pero claro, también está la posibilidad de modificar las fechas de las distintas elecciones. Ya, de hecho, ha habido una modificación en la fecha de las internas, se dispuso por ley. ¿Se debería poner más tarde en el año la elección interna?
De mi punto de vista sí, y de mi punto de vista deberíamos analizar todo el proceso electoral para que sea un proceso lógico. El proceso es mucho más largo de un año. Uh-huh. Y tiene momentos de intensidad, por lo menos 3, de mucha intensidad. La elección interna, la elección nacional, el balotaje, y 4, y la elección departamental. Uh-huh. Entonces, digamos, si uno piensa en eso, claramente más de un año, más de un quinto de un gobierno dedicado a la campaña electoral parece excesivo para cualquier partido. Cuando se construyó probablemente no se haya evaluado, era interesante separar las elecciones departamentales de las nacionales, era, bueno, resultó interesante para la mayoría de los uruguayos que hubiera segunda vuelta y que fuera una segunda vuelta rígida, o sea, 50% y chau, ¿no? Otros países del mundo tienen 40 y una diferencia de 10, o como mi piso para ganar el balotaje. Uruguay es el más duro de todos, 50%. Bueno, estas cosas habrá que ver si el sistema político las quiere corregir. Porque todos somos críticos, pero a la hora de corregir parecería que nadie las quiere corregir.
Volviendo a cómo está plantado el Frente Amplio en este momento de la campaña, de qué manera se presenta, de qué manera busca convencer a los indecisos. ¿Ha habido algún cambio en el tono del discurso del candidato, Yamandú Orsi?
En absoluto. La verdad que fue una campaña planificada, con una estrategia, con una salida pública, con la intención de que Yamandú llegara a los territorios, y de hecho ha llegado a una cantidad de pequeñas ciudades, de pequeños centros poblados, de capitales departamentales, ha hecho actos en todo el país. Ahora está concentrado en el área metropolitana y en Maldonado, junto con la fórmula. Y realmente yo creo que ha hecho una muy buena campaña. Y luego hay gente que entiende que debería ir a tal o cual programa, y bueno, pero la estrategia de campaña esto no lo ha visto así, y es lógico que aquel periodista que lo quiera llevar se pueda sentir molesto. Pero lo cierto es que donde vaya Mandú hace una conferencia de prensa que todos los medios del interior le pueden preguntar, incluso los medios nacionales, ¿no? No hay nadie que esté inhabilitado a ir a esas conferencias de prensa, de hecho van los canales nacionales. Entonces, me parece que ha hecho una campaña que nos ha permitido llegar a sectores que hasta en el 2019 el Frente Amplio no lo pudo llegar, y de hecho la expectativa o en cierta manera lo que marcan las encuestas como intención de voto le da al Frente Amplio una intención de voto muy importante, la mayoría de ellas que le permite soñar con esa mayoría parlamentaria.
Yo me refería,
que hace 5 años no.
Hablemos de eso enseguida, pero yo me refería a los temas que aborda en sus discursos, al tono de los discursos. ¿Ha habido un cambio o no? Sobre todo teniendo en cuenta la información que circuló a propósito de que dentro del Frente Amplio se había discutido que le faltaba izquierda, le faltaba un discurso más de izquierda a la fórmula presidencial.
No, esa fue una intervención, y los diarios lo colocan como si fuera una decisión del Frente Amplio. La decisión del Frente Amplio es continuar la campaña. Y naturalmente, como en todas discusiones internas del Frente Amplio, sobre todo cuando discute un comando, es cuál es la estrategia, si se está siguiendo adelante, si estamos comunicando bien con los indecisos, si efectivamente la campaña, como se había planificado, está cumpliendo sus etapas. Y cuando la fuimos analizando, el Frente Amplio vio que se estaban cumpliendo las etapas. Esto no quiere decir que no haya matices, mucho menos que no haya diversidad en el Frente Amplio. Hay posiciones diversas sobre muchos temas y estos se expresan públicamente. La campaña está tal cual se presentó por Alejandro Sánchez el primer día, y todos estamos cumpliendo nuestro papel en la campaña, desde el presidente del Frente Amplio, la fórmula, los distintos senadores o candidatos a diputados, y se está cumpliendo.
¿No hay un endurecimiento del discurso en la confrontación con el gobierno, por ejemplo?
No hay. Ya ve que no hay.
Por ejemplo, cuando señala 5 años de tiempo perdido, con más desigualdad, bueno, desesperanza, servicios públicos que se han desbordado e inseguridad que crece. ¿Esto es algo permanente en los actos de Orsi, en los discursos de Orsi?
No solo permanente en estos discursos de Orsi, sino previo a la campaña. Nosotros decíamos, si hay un país en donde el 95% de los hogares perdió ingresos, es media década perdida. Si hay un país donde el 63% de los hogares, de acuerdo a la encuesta CAF, no llega a fin de mes, estamos en un país donde claramente hemos empeorado el nivel de vida. Si la pobreza infantil aumentó, si la pobreza en general aumentó, en que el país es más rico, es media década perdida. Si uno mira los salarios de los trabajadores y van a recuperar el salario al fin del gobierno, o sea, al final del periodo de gobierno, con suerte van a tener un incremento salarial de 1%, luego de haber perdido 45 o 60 jornadas, es media década perdida. Si nos anunciaron que con la LUC iban a resolver los problemas de la seguridad pública, y la realidad es que vamos a terminar el quinquenio con mayor cantidad de homicidios de la historia del Uruguay, es media década perdida. Luego, por supuesto, que hay cosas que se han hecho bien.
Bueno, a eso iba. Luego, gobierno, ¿qué le contestan? Primero, no se olviden que existió la pandemia de COVID-19.
Nadie se olvida.
Segundo, por otro lado, se han hecho cosas. No es que no pasó absolutamente nada, le dicen desde el gobierno. La transformación educativa, la reforma jubilatoria, una inversión muy significativa en obras de infraestructura, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos.
Bueno, yo, sobre reforma jubilatoria, es una pésima ley. Luego hay que ver si la respuesta adecuada es el plebiscito o no. pero una ley que recae todo su gasto sobre trabajadores y trabajadoras, que le quita derechos a los trabajadores que quedan en situación de discapacidad, que la gente se va a jubilar más tardíamente y con menor jubilación, claramente no es una ley que cuide lo social, ¿no? Que cuide el equilibrio social, que cuide el equilibrio de la gente, que se preocupe del trabajador activo, que se preocupe del futuro jubilado. Y si uno piensa en lo que significó para el Uruguay la votación de la LUC, claramente tiene efectos que han sido negativos. En términos de seguridad, iba a ser la columna vertebral de la seguridad y todos nos damos cuenta que no ha sido la columna vertebral de absolutamente nada. Después, cuando uno mira la educación y habla con los docentes, independientemente de qué partido hayan votado, eso, Emiliano, usted invite a un docente de otro partido que no sea el mío, bueno, sin consulta, apresurado, con la posición negativa de las ATD, perdiendo 11 días de clase en primaria, sin tener un diagnóstico objetivo de cuál es la situación que llevó a que nuestros niños tuvieran una deserción mayor en la escuela primaria. Y cuando un niño no va a la escuela, es grave. Digamos, de la lógica del cero falta, pasamos a una lógica donde había en promedio 160 días de clase, 161, y pasamos a 149 días de clase. Este es un tema delicado, sobre 180. Usted imagínese la brecha educativa que se va a dar entonces entre los niños que van a clase los 180 días y este promedio de 149. En ese promedio se imaginará que hay niños que van mucho menos a la escuela y que efectivamente tienen muy pocas posibilidades que la escuela pase por ellos. Entonces, digamos, la transformación educativa tuvo mucho lobby, tuvo muchas campañas del bien público, tuvo mucha inversión en comunicación, tuvo mucho de espectacularidad, pero en resultados concretos, pocos, ¿no?
De lo otro que yo mencionaba, por citar otro rubro, el de las obras de infraestructura.
Yo creo que ahí sí se siguió la lógica que venía el Frente Amplio. El Frente Amplio venía haciendo rutas, carreteras y puentes desde que inició su gobierno. Y que el gobierno lo continuó. El gobierno actual lo continuó. Y en algunos casos se invirtió en forma importante, algunas con deuda futura, en fin, con distintos procedimientos, algunos más cuestionables, otros menos. Pero lo cierto es que el Uruguay sigue precisando un shock de infraestructura si quiere ir en la lógica del desarrollo. Y eso está bien. No es que un gobierno hace todo mal. Lo que uno dice, en promedio, la gente se estancó. ¿Qué es lo primero que mira la gente? Si llega o no llega a fin de mes. ¿Qué es lo primero que mira la gente? Si el salario le alcanza o no le alcanza. ¿Qué es lo que mira la gente? Si va al hospital o a la policlínica y encuentra los medicamentos. Y realmente no los encuentra. Realmente no los encuentra, Emiliano. Yo visité 303 localidades y hablé con los usuarios de la salud pública en la mayoría de ellas. Y por lo menos en la mitad había problemas para acceder a medicamentos crónicos. Entonces, cuando Cipriani dice es mentira, yo le muestro las recetas en las que le colocan un sello atrás, medicamentos sin existencia. No medicamentos sofisticados, medicamentos para patologías psiquiátricas, para diabetes, para presión arterial. Entonces, quiere decir que hemos tenido un gobierno que ha tenido problemas para atender los problemas principales de la gente. La salud, el salario. Si uno piensa que se crearon 30.000 puestos de trabajo y cuando los analiza la mayoría de ellos son de muy baja calidad, es que no hubo una preocupación en generar trabajo de calidad. O si la hubo, hubo un fracaso en la política. No los estoy tratando de frío, sino simplemente que en su política priorizaron a una minoría y no a la gran mayoría de los uruguayos, y ahí está claro que no se atendió a las jubilaciones y pensiones mínimas. En el Frente Amplio se le daba un adelanto en julio, igual que en este gobierno. La diferencia es que el Frente Amplio no lo descontaba en enero, y este gobierno lo descontó. Si no lo hubiera descontado, la pensión o jubilación mínima hoy sería 21.000 pesos, estaría a 1.000 pesos del salario mínimo nacional, que es el objetivo que se plantea en el plebiscito. Es decir, también cuando uno toma políticas de restricción del gasto y la toma sobre gente que gana 17.000 pesos, está tomando una decisión de política económica que va a afectar a los sectores más pobres de la sociedad. O sea, en este caso, a los sectores de jubilados con mayores dificultades para llegar a fin de mes, ¿no?
En este contexto, y a partir de ese diagnóstico tan crítico de lo que ha pasado en este periodo de gobierno, ¿cómo observó esa discusión que se dio ayer en ese coloquio que organizó Telemundo y donde, entre otros, estuvieron Gabriel Odone y Diego Lavat? O sea, los dos ministros de Economía anunciados, tanto para el caso de que gane el Frente Amplio como para el caso de que gane el Partido Nacional. Vio que en un momento el Abad dijo que en las elecciones se juegan dos modelos de país y dos modelos económicos, y O'Donnell discrepó. Dijo que si bien las dos coaliciones tienen importantes diferencias y por eso hay elecciones, él sería muy cuidadoso en plantearlo de esa forma. No hay dos modelos de país en el sentido de que hay un modelo riesgoso y un modelo no riesgoso. Eso es grieta y forma parte de lo que pasa en América Latina, que al menos yo no lo quiero para Uruguay. Esto es un resumen muy apretado, ¿no?
Si uno podría decir que hay un modelo de nación y dos proyectos de país. Entonces uno mira políticas a lo largo de 20 años y por qué Uruguay tiene estabilidad. Porque construyó un modelo de nación. Da seguridad jurídica, la gente está segura que va a cobrar su jubilación, los inversores tienen un lugar donde venir y estar tranquilos, hay una lógica de que se cumplen los contratos, hay una lógica macroeconómica que procura que el Uruguay esté en condiciones de recibir a cualquiera. Entonces, esas certezas que da el Uruguay no las podemos poner en riesgo por una campaña electoral. Eso es un modelo de nación. Y luego dos proyectos de país. Y ahí sí hay importantes diferencias. Cuando el Frente Amplio llegó a gobernar, claramente priorizó a trabajadores, a la gente que estaba en situación de pobreza, y colocó sus baterías de propuestas, sin cambiar el orden económico. Sí endeudándonos un poco más, pero duplicamos el presupuesto educativo, generamos el Sistema Nacional Integrado de Salud, los trabajadores aumentaron su salario 64%, hubo sectores que se miraron con especial atención, por ejemplo, los que se llamaban en ese momento 10.000 pesitas, las trabajadoras domésticas triplicaron el salario, los trabajadores rurales en algunos casos multiplicaron por 3.5 veces su salario. Es decir, ahí había una mirada, un proyecto de país que cuida a la gente, que cuida a los trabajadores, que protege a aquellas personas que trabajaron a lo largo de toda su vida para ir incrementando su jubilación y su pensión mínima, y que al mismo tiempo intenta desarrollarse. Esto es un proyecto de país. El otro proyecto país, la calle lo identificó con una frase: nosotros vamos a proteger a los mayaoro, eso identificando al sector más poderoso de la sociedad, para que luego eso derrame. Y luego eso no derrama. Pero estos son proyectos de país, que, bueno, ellos lo pueden contar de otra manera, yo no digo que no, y por supuesto esto siempre es subjetivo, pero claramente, cuando gobernó el Partido Nacional, los salarios se congelaron. Es más, perdieron 45 o 60 jornales. Cuando gobernó en la década de los 90 y hubo crecimiento importante del PIB, no se vio reflejado en los salarios. No se vio. Yo ya era dirigente sindical en esa época. De forma tal de que la manera de distribuir, de que la manera de atacar la desigualdad, de que la manera de atacar los problemas de la pobreza infantil y de la pobreza en general, de la manera de construir un proyecto educativo con participación docente, son diferencias de proyectos de país. Pero hay cosas que tenemos que cuidar. Y uno es el modelo de nación, que no es una construcción del Frente Amplio ni del Partido Nacional, es una construcción nacional que nos ha dado certeza, sobre todo a partir de la crisis de 2002, ¿no?
A partir de esa explicación que usted daba, por ejemplo, me queda esta pregunta: ¿por qué en esta campaña electoral, por lo menos hasta ahora, el Frente Amplio no presenta un plan de gobierno? Bueno, es una discusión hasta dentro de los propios sectores del Frente Amplio. Me gustaría que lo viéramos enseguida. Ya volvemos con la segunda parte de la entrevista con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. El Frente Amplio, ¿cómo encara los últimos días previos a las elecciones nacionales? Estamos con el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira. Pereira, usted hacía una afirmación, una distinción interesante recién en el primer segmento de esta entrevista. Usted decía, no, hay un modelo de nación, en Uruguay hay un modelo de nación, hay dos proyectos de país. Y bueno, caracterizaba a grandes rasgos uno y otro de los que van a estar compitiendo ahora el 27 de octubre. Ahora, justamente teniendo en cuenta eso, ¿por qué el Frente Amplio no presenta un plan de gobierno?
Bueno, Gabriel O'Donnell mismo ayer en la entrevista, en ese intercambio que hizo Telemundo, planteó una cosa que es clara. ¿Algún inversor tiene temor de que llegue el Frente Amplio? Ninguno. Cuando usted se reúne con los empresarios más importantes, ¿algún empresario importante del Uruguay tiene algún temor de que gane el Frente Amplio? Ninguno. ¿El Frente Amplio da certezas a quienes van a invertir en el Uruguay? Las da. Las dio y las da. Entonces, digamos, en eso tenemos que ser cuidadosos, porque no podemos en la campaña electoral hipotecar un patrimonio que hemos construido colectivamente los uruguayos y las uruguayas. Luego están los planes de gobierno. Nosotros tenemos construido el plan de gobierno, lo hizo un equipo liderado por Ricardo Erlich, que de alguna manera, en base al programa de gobierno, construyeron un plan.
Pero ese no, plan no se da a conocer, no,
lo
no
tiene
se
ya está divulgando. Una parte del plan, vinculado a medidas, se dio a conocer en la Plaza de Toros, en Colonia, con 48 medidas. Y las 48 medidas son profundas, son cómo se construye el crecimiento en el Uruguay, cómo se construye el riego para que efectivamente la productividad del agro supere la actual y permita ese crecimiento. Se habló de la potenciación de algunas industrias y luego se habló de cosas muy concretas. Aumentar el presupuesto educativo, y allí se mencionó llevar las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido a la mitad. Allí se habló de generar las condiciones para que cada estudiante secundaria reciba una beca UTIA, multiplicando por 5 las actuales y multiplicando el valor de 10.000 pesos por cada beca a 25.000 pesos por año. Allí se habló de fortalecer la participación de maestras y profesoras en los gobiernos de la educación pública. Allí se habló de la salud, de la inversión que hay que hacer en salud, de la inversión que hay que hacer para que no falten medicamentos. Allí se habló de la primera vivienda para las personas, subsidiando el crédito y subsidiando la cuota. Es decir, allí ya hubo una cantidad de propuestas concretas que el Frente Amplio ha estado difundiendo durante estas semanas. La pregunta que nosotros nos formulamos, si en medio de este ruido de la campaña electoral era posible colocar un documento tan denso desde el punto de vista de las ideas y de las propuestas de gobierno como es el plan de gobierno. Hay compañeros que creen que hay que presentarlo en la segunda vuelta electoral, pero lo que no hay duda es que el Frente Amplio tiene un plan de gobierno que de alguna manera fue esbozado allí en Colonia, ¿no?
Existía la expectativa de que esa fuera una carta, un as en la manga para los últimos días de campaña, para justamente terminar de convencer a los indecisos.
Bueno, eso se está evaluando, ¿no? Día a día. Día a día se evalúa, pero claramente el Frente Amplio, yo puedo venir acá y entregarle el programa al Frente Amplio, pero le puedo decir más. Usted puede entrar a la página frenteamplio.uy y puede leer entero el programa del Frente Amplio.
El programa, las bases programáticas.
Sí, las bases programáticas. Pero si usted quiere leer las bases programáticas de la coalición, que es la otra parte que podría ganar, no la encuentra en ninguna parte. O sea, el plan de las bases programáticas es la aspiración que uno tiene, ese proyecto de país. Es cómo quiere cuidar a la gente, cómo quiere cuidar a los niños, cómo quiere proteger, cómo quiere el crecimiento económico, qué pretende la educación, qué pretende la protección social. Luego, el plan de gobierno son medidas mucho más concretas. Esas medidas, por suerte, el Frente Amplio las tiene el candidato, y verá la campaña cuando las hace públicas, si es necesario hacerlas en esta etapa o no.
El plebiscito en torno a la reforma constitucional sobre seguridad social que impulsa el PIT-CNT, ¿complicó la campaña? ¿Qué terminó pasando con ese debate, que además ha ocupado un lugar importante en la agenda, en la medida que dentro del Frente Amplio hay posiciones a favor y en contra de la papeleta del sí?
Bueno, siempre es complicado tener más de una posición en un tema, pero creo que la hemos gestionado bien, en el sentido que ambas posiciones pudieron ser explicitadas, ambas posiciones pudieron ser explicitadas con respeto dentro y fuera del Frente Amplio, por los frenteamplistas, y de alguna manera esa libertad de acción permitió que aquellos que quisieran ensobrar sus listas lo hicieran, aquellos que no colocaran la papeleta dentro de la lista, y esto es parte de las cosas que suceden en la política y que poder gestionarlas.
El oficialismo, la coalición de gobierno, se lo ha cobrado. Es un cobro permanente
en la polémica
el hecho de que el Frente Amplio no defina.
Es,
¿no?,
una coalición desmemoriada. En el año 1989 hubo un plebiscito vinculado a la seguridad social que tenía que ver con el aumento de las pasividades y las jubilaciones a través del índice medio de salarios. En ese plebiscito, Julio María Sanguinetti y Jorge Valle tenían posiciones diferentes. ¿Y por qué en ese momento no les parecía dramático? Que también iba a tener un gasto fiscal, y de hecho lo tuvo. Por ejemplo, en el plebiscito del año 1994, también vinculado a la seguridad social, donde no se permitía colocar en los presupuestos o en la rendición de cuentas artículos vinculados a la seguridad social, tenían posiciones diferentes, Luis Alberto de la Calle Herrera y Volonté, Alberto Volonté. Y nadie se cuestionaba que tuvieran posiciones diferentes. ¿Les parece raro cuando el Frente Amplio tiene posiciones diferentes? Porque en realidad, en general, el Frente Amplio tiene unidad de acción. Si usted mira los temas de la que están planteando hoy en campaña, entre el gobierno actual tienen diferencias profundas. Manini le dice al gobierno que no cumplió con el compromiso firmado para llevar adelante el gobierno, yo estoy de acuerdo, sobre todo porque buena parte de ese acuerdo no se llevó a cabo. Si uno lee el compromiso por el país y lee los cumplimientos, hay un buen artículo en el diario El País que dice qué cosas cumplieron y qué cosas no, y da pavor que un documento tan pequeño de gobierno no se haya podido cumplir. Y esto se lo dicen entre los propios socios de gobierno. Su guía le dice al presidente que no lo atiende porque no cumplió su programa de gobierno de seguridad, porque no declaró la emergencia de seguridad y porque no cumplió otros temas. En política hemos visto en estos 4 años diferencias profundas, al punto tal que Manini le dijo a la calle que era una persona poco republicana a la hora de gestionar la coalición de gobierno. Estas diferencias son muy comunes en la coalición. Es muy raro que una posición de este tipo no se llegue a un acuerdo en el Frente Amplio, pero puede pasar, y en este caso pasó, y creo que lo gestionamos de la mejor manera.
Eso de gestionarlo de la mejor manera implica que el tema está de qué forma en los discursos, en la comunicación. Lo digo porque...
Bueno, Yamandú ha sido claro sobre su posición.
Yamandú, Carolina Orsi también ha dicho que está en contra. Se sumó luego Carolina Cose también con la negativa.
Hay compañeros que han sido claros con el sí.
En meses anteriores había sí firmado, ¿no? Firmado para que hubiera plebiscito. Y bueno, ha estado la salida de los economistas por el no, los frenteamplistas por el no. Pero generó escosor esa salida, ¿no? No fue algo gratis, no fue algo simple que saliera ese grupo a marcar posición en contra.
No, porque hay diferencias y es lógico que se planteen. Los economistas la plantearon y otras personas entendieron que había que tomar posición sobre este tema y la tomaron, y otros compañeros entendieron que había, o compañeras entendieron que había que tomar posición y lo tomaron. Y este es el mundo democrático. La democracia es esa. Cuando uno da libertad, da libertad. No dice doy libertad a medias. Dimos libertad. Y el pueblo uruguayo sabe que los frenteamplistas tienen libertad de acción. Y hemos dado nuestra opinión. Yo mismo he dado mi opinión.
Usted mismo ha dado su opinión. Ayer, por ejemplo, la reiteró en una entrevista. Usted no va a poner la papeleta del sí el 27 de octubre. No fue la primera vez que lo planteó, ¿no?
No. Ya lo había planteado acá. Como toda la vida, uno no sabe por qué hay lugares donde lo dice y no se hace tan público, lugares donde lo dice, porque acá podría ser, uno opina que este es un lugar que es una caja de resonancia enorme, sin embargo, ese día pasó un tanto desapercibido, pero claramente yo cuestioné bastante del gobierno la falta de consenso social para aprobar la ley 20.130.
O sea, la ley de reforma provisional.
La ley de reforma de la seguridad social. Y incluso en la primera reunión que tuve con la calle Pou, que fue de muy buena manera, le planteé la posibilidad de ir a un diálogo social como que está planteando el Frente Amplio, que nos permitiera mirar, por lo menos a mediano plazo. Bueno, ahí él me dijo que ya tenía definido seguir con la lógica de los expertos y ir a un proyecto de ley. No es que me mintió, me dijo exactamente lo que iba a hacer, por el contrario. Yo le dije que eso iba a tener problemas, porque claramente es un tema muy delicado, y que cuando hay consensos políticos y sociales, esas transformaciones suelen defenderla todo el mundo. El plebiscito tiene el mismo problema. No tiene consensos sociales, no tiene consensos políticos, ni dentro de la izquierda ni fuera de ella. Cuando se hicieron transformaciones, como la que le planteé, el índice medio de salarios del año 89, no solo el Frente Amplio lo apoyaban sectores de los partidos tradicionales, todo el movimiento popular. Y esos acuerdos deberían ser de ese volumen para hacer transformaciones como las que estamos planteando, ¿no? Este es un problema importante. Usted me puede decir, pero este es un problema de forma. Y yo le digo, sí, es verdad. Pero la forma muchas veces no hace el contenido. Pero otras veces hace mucho al contenido. Hoy te recomienda, y yo eso lo defendí cuando era dirigente sindical, en más de una oportunidad, con el equipo de representación de los trabajadores, que la mejor manera de transformar la seguridad social es a través de un diálogo, e incluso sugiere cuál es el tipo de diálogo a llevar adelante. Y de hecho el Frente Amplio lo llevó en 2008 haciendo una transformación profunda de la seguridad social encabezada por Ernesto Murro. que significó rápidamente pasar de 35 a 30 años la exigencia de años de trabajo para jubilarse, darle un año a cada mujer por, a cada mujer que tuviera hijos nacidos vivos, y eso implicó el primer reconocimiento del trabajo en el hogar. Luego generó unas modificaciones en la ley de seguro de paro, por la cual no fue un martirio para un trabajador que lo mandara al seguro de paro. Transformaciones en la protección a la niñez a través de las asignaciones familiares, es decir, Sistema Nacional de Cuidados. Hubo una cantidad de preocupaciones que fueron abordadas en un diálogo, que algunas se cumplieron en ese mismo 2008 y que otras se cumplieron en otros periodos de gobierno.
Usted está mencionando ahí una reforma que amplió derechos, digamos.
Amplió derechos.
Introdujo mayores gastos también, introdujo mayores exigencias de tipo fiscal. Pero usted está resaltando que después, de todos modos, ¿fueron avaladas por el conjunto del sistema político?
Bueno, esas fueron acordadas con los movimientos sociales. Por supuesto, los movimientos sociales querrían más. Yo estaba en ese momento. Por supuesto, otros querrían otro modelo, pero eso se pudo acordar y se pudo votar. Entonces, digamos, si de alguna manera construimos esos consensos en Uruguay, que es lo que plantea el Frente Amplio, es posible pensar en una transformación del sistema de seguridad social que tenga, lógicamente, sustentabilidad financiera, pero que al mismo tiempo tenga sustentabilidad social. Y esto requiere discutir el financiamiento, discutir la seguridad social de los informales, discutir otros métodos de aportación, discutir los cambios en el mundo del trabajo. Una transformación de este tipo, que tiene este tamaño, lleva un tiempo, pero es más duradera.
¿Y cómo le ha ido a usted, ex presidente del PIT-CNT, con larga trayectoria en el movimiento sindical, cómo le ha ido justamente con los sindicatos, con la central, al haber planteado esta postura, que como recién recordaba, no es la primera vez que la formula, la ha dicho en distintas ocasiones?
Sin ningún problema, porque nadie que haya militado conmigo en el movimiento sindical puede sostener que yo no he dicho esto a lo largo de mi vida. No es que es una posición novedosa, no es que sea para este tema. He sostenido a lo largo de mi vida, dentro del movimiento que tanto quiero, que tanto respeto y que tanto me dio, que los consensos sociales para este tipo de transformaciones son fundamentales. Y lo he sostenido dentro de los congresos, lo he sostenido dentro de las mesas representativas. Entonces, por supuesto, hay compañeros que discrepan conmigo con esta posición, pero ya discrepaban conmigo en esta posición en los años 2000 o en los años 2010. O, ¿me explico? No es que sea una novedad y me respeta mi posición. Hasta ahora siempre me han respetado mi posición y yo respeto mucho la del movimiento sindical, porque usted comprenderá, Emiliano, que hay cuestiones del plebiscito muy compartibles. ¿Quién no va a compartir llegar a un salario mínimo de 22 mil pesos para la jubilación mínima? Todo lo compartimos. ¿Quién no va a compartir que la gente se pueda jubilar a los 60 años y que en todo caso se promueva una jubilación tardía? Todo lo compartimos.
¿Quién no va a compartir la eliminación de la SAFAP?
No, ¿quién no va a compartir que no haya lucro en la SAFAP? Porque la eliminación es un tema más...
En este punto ya se complica la discusión.
Por eso. Ahí es donde yo digo que precisamos más diálogo. Porque luego, ver el mecanismo de cómo se llega a una jubilación más adecuada es algo que la izquierda tiene presente en su programa. Usted entra a la página ahí, frenteamplio.uy, y va a ver que plantea estas situaciones. Entonces, si usted me pregunta cuál es el modelo más transformador de seguridad social que hoy tiene el Uruguay, es la propuesta formulada de diálogo social en las bases programáticas del Frente Amplio.
Pero para
que
terminar...
toca todas las temáticas, pero que las deja abiertas a que el diálogo pueda tener variables, ¿verdad? Que pueda ajustarse, a que pueda llegarse a conclusiones colectivas mucho más amplias que las que hoy tiene el Frente Amplio.
Pero para terminar con este tema, entendida la fundamentación de su postura, usted no va a poner la papeleta del sí a la reforma del PIT-CNT el 27 de octubre, mi duda es, ¿usted lo expone públicamente por iniciativa propia? ¿Usted cuando hace un discurso habla de esto?
Yo, si me preguntan, no tengo problema.
Bueno, ahí está. Lo dice,
pero
cuando se lo pregunta.
Pero en general entiendo que hay un conjunto de lógicas, de razonamiento en los discursos del Frente Amplio que tiene que respetar posiciones diversas dentro del Frente Amplio. Esta es mi posición, pero yo luego soy el presidente de todos los Frente Amplistas, de los que van a votar la papeleta, entonces, y los respeto mucho.
Entonces,
y
usted
han
en un
fundamentado
discurso,
bien.
Usted en un discurso no sube al estrado, toma el micrófono y dice: no voy a votar el plebiscito de la Seguridad Social.
No. No lo hago porque entiendo que no es el papel que tengo que cumplir. tampoco el papel que tenía que cumplir era quedarme callado, que lo podría haber hecho. Entonces me parece que con sobriedad he tomado el camino que me correspondía, la parte que me correspondía. Y hay otros que entenderán que sí lo deben de hacer en su discurso, hacia un lado y hacia el otro. Yo entiendo que represento a los Frente Amplistas que votan sí y a los Frente Amplistas que no van a sobrar.
Enseguida completamos la entrevista con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. En perspectiva, Emiliano Cotelo.
Pereira, ¿cuál es el objetivo del Frente Amplio el 27 de octubre? En algún momento se pensó en la posibilidad de un triunfo en primera vuelta. ¿Hoy se bajó a una aspiración más realista, la de obtener la mayoría parlamentaria?
Siempre se tuvo el de la mayoría parlamentaria. Puede ser que en algún discurso, siempre uno sube unos decibeles, se emociona y puede llegar a decir queremos ganar en primera vuelta, pero hay un objetivo claro que es obtener la mayoría parlamentaria y trabajamos con ese objetivo. Luego, es verdad que por pocos milímetros se puede alcanzar ese objetivo, por pocos milímetros se puede perder ese objetivo y por algunos centímetros se puede ganar en primera vuelta. Todos esos escenarios están abiertos. Ninguno de estos escenarios, ningún politólogo lo cierra.
Pero incluso ahora, con la mejor intención de voto que obtenga el Frente Amplio en las encuestas, incluso en ese diagnóstico más optimista que puedan marcar las consultoras, hay un factor complicando el acceso a la mayoría parlamentaria, que es el crecimiento que, por otro lado, han tenido partidos chicos, ¿no?
Si se concreta, porque en varias elecciones esos partidos chicos parecía que podían llegar al Senado o a diputados y luego no lo hicieron. No sé por cuál motivo. Nada acreditable a la medición, por motivos que habrá que estudiar o no. Lo que nosotros creemos que hoy, en la condición que tiene el Frente Amplio, la posibilidad de alcanzar esa mayoría está cercana.
Digo, son milímetros. Según cómo voten esos partidos chicos, y especialmente alguno que se está descolgando, ¿no?, el partido de Salle, podría ocurrir que ninguno de los dos bloques, ni el Frente Amplio ni la coalición multicolor, lograran ahora mayoría parlamentaria.
Bueno, ahí hay que estar preparados para gobernar en esa circunstancia. Nosotros y ellos, ¿no? Nosotros no podemos rifar al país. El país elige un gobierno y el presidente lo van a elegir más del 50% de los uruguayos. Entonces luego el Parlamento tendrá que ser responsable de una decisión que tomó el pueblo uruguayo. Naturalmente que esto es en una dirección y en la otra, ¿no? En las dos direcciones. No podemos quedar en un desgobierno y Uruguay no va a quedar nunca en un desgobierno. Y eso me parece que el sistema político uruguayo, el sistema de partidos uruguayos garantiza que haya un diálogo suficientes como para poder transitar una etapa diferente del Uruguay que se podía dar.
Y en la que, por ejemplo,
nosotros estamos trabajando para que no se dé.
Supongamos el Frente Amplio gobierno y supongamos que no tiene mayoría propia y que quien desequilibra es Salle. No es fácil negociar con Salle, ¿no?
No es fácil negociar con nadie, pero hay que negociar con todos. El sistema democrático es esto, el pueblo decide y todos son actores de la política con los que se debe conversar.
De todos modos, esa apelación que usted hacía recién no parecía ir a Salle, sino a los otros partidos, más grandes, los partidos que hoy integran el oficialismo.
Hay que conversar con todos, y en todos va a haber hombres y mujeres razonables para poder gobernar. Digamos, esto supone llegar a acuerdos, pero parto de la base que hoy el objetivo que tiene el Frente Amplio es alcanzar la mayoría parlamentaria. Estamos trabajando con esa lógica y en todo caso el 28 de octubre manejaremos el escenario concreto en el que quedó. Si hoy usted me pregunta a mí qué creo que es lo más probable que pasa en base a la evidencia que nosotros tenemos, es decir, al conjunto de encuestas, de mediciones, de tracking, creo que lo más probable es que el Frente Amplio tenga la mayoría parlamentaria. Pero luego, si no lo logra, tenemos que ser capaces de, con madurez, asumir esa situación.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.
Ya sobre el final, Pereira, ¿han analizado en la dirección del Frente Amplio la denuncia que hizo Andrés Ojeda este martes contra Yamandú Orsi por una campaña de enchastre en su contra mediante videos que están circulando en redes sociales?
La rapidez con que le tiran a Yamandú es increíble. Yo, la única campaña sucia, contrastable en Uruguay, fue la que se hizo contra el candidato Yamandú Orsi, que fue una denuncia de una militante que tenía un número de lista y una agrupación en el Partido Nacional, Romina Papazo, acusando a Yamandú Orsi de haber cometido un acto de violencia en el Parque de Roosevelt. Esa denuncia se tomó con seriedad, la tomaron los abogados de Yamandú y quedó claramente demostrado que era una campaña sucia, que era una mentira, que la habían orquestado. Todavía no sabemos con qué fines, no pudimos demostrar quién estaba atrás de esa denuncia hasta ahora, y bueno, no pudimos. Si Ojeda tiene elementos que considera son de peso, se tendrá que presentar, como se presentó Yamandú en la fiscalía, y construir las pruebas. Y lo que hizo Yamandú fue, cuando lo denunciaron, se presentó y demostró su inocencia. Esa causa fue archivada. Supongo yo que Ojeda en estas horas lo denunciará y la fiscalía lo analizará. Lo que no se puede estar todo el tiempo llamando la atención, ¿no? Yo creo que el nivel de inmadurez de la campaña de Ojeda para llamar la atención no tiene límites.
No para tiene usted, límites para usted desde la denuncia que data... contra Orsi forma parte de,
no tiene límites,
de una estrategia para tener mayor protagonismo en la campaña.
No es que a mí me guste o no me guste la campaña. No tiene límites. Viola la veda electoral, no tiene límites. Gasta una fortuna y no dice dónde la sacó. Se lo preguntan en los programas periodísticos y evade la respuesta. Genera una condición de comerciales, no disruptivos, comerciales que la política uruguaya no estaba acostumbrada a ver. No tiene límites para intentar ser el que compita con Yamandú, que tiene todo el derecho del mundo. Pero bueno, nosotros no estamos para hablar de Ojeda. En todo caso, el Frente Amplio es un partido con una intención de voto que oscila entre 44 y 47%. Es un partido que tiene enormes posibilidades de ganar el gobierno y de lo que se tiene que preocupar es de ganar el gobierno. Si Ojeda tiene algo para hacer desde el punto de vista jurídico, lo hará. Si va a seguir haciendo estos berrinches, los hará. La inmadurez tiene eso, ¿no?
Estas denuncias de Ojeda, a su vez, recibieron el apoyo del periodista español Javier Negre, que es afín en su país al partido Vox y que en Argentina dirige La Derecha Diario, que a su vez apoya al presidente Javier Milei. Javier Negre inició este lunes una incursión en Uruguay cuando intentó una entrevista con Orsi en la puerta del club Urupán de Pando. En ese diálogo señaló que Orsi busca instalar el kirchnerismo acá en nuestro país. En el comando de Orsi existe preocupación por la llegada de este comunicador, pero a su vez Negre acusa al MPP de poner en riesgo su seguridad, porque en la emisora M24, el martes, el periodista Eduardo Preve divulgó la foto del edificio donde él se estaba quedando en Punta del Este. Es un cóctel complejo, ¿no? Cantidad de ingredientes. Esta otra parte de novedades que han ocurrido en la campaña en estos días, usted, el Frente, ¿cómo la observan?
Bueno, es preocupante que llegue un provocador, ¿no? Porque, digamos, Uruguay no es Argentina, y si algo usted tiene claro, y cualquier oyente tiene claro, que el Frente Amplio no es el peronismo, y mucho menos es el kirchnerismo. No lo es. Por muchas razones, filosóficas, ideológicas, formas de comportamiento, formas de organización, formas de moverse en la sociedad. Eso no quiere decir que no haya kirchneristas con los que nosotros tengamos buenos vínculos, como no quiere decir que no haya personas que no tengamos buenos vínculos. Pero ¿puede decir alguien sensatamente en Uruguay que el Frente Amplio tiene algo que ver con el kirchnerismo? Salvo que quiera dar manija, salvo que quiera generar un ambiente de hostilidad con el candidato. Claramente este hombre vino a ser hostil con el candidato Orsi, y yo creo que eso en el Uruguay no tiene derecho, que no tienen cabida estos periodistas que vienen a generar la grieta en el Uruguay, porque Uruguay, si algo se demostró por encuestas, por consultas, es que Uruguay no tiene grieta, tiene diferencias. Si él vive en un país de grieta, si él cree que esa es una buena forma de vivir, allá él, y ojalá que Argentina algún día lo pueda resolver, pero no es lo que debe pasar en Uruguay. Entonces, digamos, si el que genera la grieta después se asusta porque le publica la foto del edificio, es raro.
Si va con un guardaespaldas a hacer una entrevista, que ese procedimiento es un procedimiento
sí, pero como
es un procedimiento por lo menos controvertido, ¿no?
Ayer le sacaron la foto a Alejandro Sánchez de su casa y la publicaron en las cuentas de Twitter. Y nosotros no nos quejamos. Y vuelta por vuelta colocan cosas mías en las redes sociales que son no solo mentiras, son agraviantes. Y no nos quejamos. Lo que nosotros no nos tenemos que acostumbrar es que estas cosas sucedan. El Uruguay no tiene por qué permitirse que para hacer una campaña electoral se traigan estrategas o personas que estén con estas formas de hacer.
Pero para usted, porque, lo trajeron a Javier Negre.
Bueno, solo no debe haber venido. Un interés personal, usted dice que él tiene por la elección uruguaya.
Sí, que como su, parte bueno, de su tarea periodística quería conocer la campaña electoral.
Yo no le creo, yo creo en Dios, o sea, que mi nivel de creencia, como usted se imaginará, tiene un umbral alto. No le creo, pero... la realidad es que dice cosas distintas, dice que vino a descansar y le generó curiosidad y entonces fue de Punta del Este a Pando a ver si que podía entrevistar, y la primera pregunta que le hace es si va a instalar el modelo kirchnerista en Uruguay. Pero alguien que lea la realidad en el Uruguay, que haya visto gobernar al Frente Amplio, pues el Frente Amplio gobernó, dio certezas jurídicas, las dio, gobernó para las grandes mayorías, gobernó, construyó transformaciones de fondo, las hizo, la del Sistema Nacional Integrado de Salud, la de la vinculada a la matriz energética con la central de ciclo combinado, la energía eólica, la energía solar, la propia biocombustibles. Si usted piensa en la transformación de la educación, generó universidades o recursos para generar universidades en 14 departamentos del país, instaló el Plan Ceibal a través de darle una computadora a cada niño, pero luego de construir un plan educativo, es decir... Ese es el Frente Amplio. Construyó 250.000 puestos de trabajo netos. Eso, ¿qué tiene que ver con otros modelos? Porque, digamos, esa lógica de querer compararnos con modelos de América Latina es una lógica que sirve para dar manija. Pero para una discusión sensata, como es su radio, no.
Yo
le explico esto y usted está de acuerdo con esto, porque es imposible compararlos. Después cada cual evalúa el kirchnerismo en la Argentina. Pero acá estamos discutiendo sobre el Frente Amplio de Uruguay y este tipo de preguntas de este periodista, que yo no conozco, sí conozco de haberlo visto en algún programa de televisión, son parte de la lógica de los periodistas de la grieta. ¿Tienen lugar en el Uruguay? Ojalá que no.
Lo último, en el fin de semana, desde el Frente Amplio se cuestionó al programa Santo y Seña de Canal 4 porque se sabía iba a difundir una entrevista a Yamandú Orsi realizada de manera digital, ¿no? Una entrevista no real, una entrevista que después se supo había sido construida mediante inteligencia artificial, pero en base a respuestas verdaderas de Yamandú Orsi. Hubo dirigentes que consideraron que ese hecho implicaba cruzar una línea roja, que se ponía en riesgo la democracia. En definitiva, ahora que pasaron los hechos, ¿no? Ahora que se sabe cómo fue ese programa... ¿qué evaluación hace usted? ¿No se exageró con el alerta?
Yo creo que fue desafortunado el programa en sí mismo. Como cualquiera puede tener una actitud desafortunada. Yo las he tenido a lo largo de mi vida. Poner a debatir a la inteligencia artificial de Orsi con Ojeda es una forma de hacer periodismo que yo no comparto, pero no tengo por qué compartir, pero la aceptación de Ojeda de debatir con alguien que estaba creado por la inteligencia artificial, de una inmadurez, vuelvo a decir, increíble.
Bueno, esa es otra discusión.
Por un lado, y un problema, si es lógico que se utilice la inteligencia artificial en un programa periodístico. Para mí no, pero será una discusión que tendremos que dar los uruguayos y uruguayas. Tampoco hay que dar más por el tema que lo que el tema es. A nosotros no nos gustó. Y Pacha Sánchez se lo planteó a Nacho Álvarez, eso no quiere decir más nada que esto, ¿no? Y
pero es peligroso para la democracia, esa es la pregunta.
Bueno, eso hay que evaluarlo. El comando lo evaluó como peligroso previo a la salida del programa. Yo creo que el programa luego no tuvo la dimensión que algunos esperaban, pero de todas maneras yo insisto que este mecanismo es muy peligroso porque efectivamente he visto y me han mostrado cómo pueden construir la imagen de un candidato diciendo cosas disparatadas con la misma voz del candidato. Entonces, en este caso, tal vez no se haya utilizado mal, aunque cada uno toma las frases de un dirigente al azar, o la que más le gusta, o la que más lo puede comprometer, no las que el dirigente dice en su globalidad. Usted me está entrevistando hoy 60 minutos. No sería justo que usted me tome una entrevista de tres trocitos de esta entrevista y dijera, esta es la entrevista a Fernando Pereira. Es justo que usted publique la entrevista que tuvimos casi una hora. Bueno, yo creo que estas son dilemas que tenemos que resolver, que no se resuelven insultando, no, porque yo no tengo ninguna intención de adjudicarle ninguna intencionalidad al programa ni al periodista. Creo que a veces se excede, pero él creerá lo mismo de nosotros, y estas cosas hay que conversarlas, finalmente hay que conversarlas.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, le agradezco su visita, volvemos a conversar en cualquier momento.
No, yo le agradezco a usted el respeto de siempre, y bueno, y permitir que se puedan discutir temas que son profundos y que tienen que ver con la vida y la suerte de los uruguayos y las uruguayas, e invito a todos los militantes del Frente Amplio, si usted me permite un segundo, a salir a buscar ese votito que falta para lograr el centímetro o el milímetro y ganar la mayoría parlamentaria.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
En perspectiva, desde 1985.